río abajo.
Ellos no quieren que se vaya.
Cabezas clavadas en estacas.
Los jefes vienen aquí.
Un gran hombre, un genio universal.
Los nativos hacen lo que él les dice.
Supongo que hubiera dado voces si hubiese creído lo que veían mis ojos. Pero en un primer momento no quise creerlo. La cosa parecía demasiado imposible. Me quedé completamente paralizado de puro miedo y desconcierto, de puro terror abstracto. Como si algo absolutamente monstruoso, intolerable para la mente y odioso para el alma hubiera sido arrojado sobre mí de improviso. Aquello duró, naturalmente, solo una fracción de segundo y luego, la sensación habitual de un peligro común y mortal, la posibilidad de un ataque furioso y una matanza o algo parecido que veía inminente, me apaciguó tanto que, de hecho, no di la alarma. Consideré la situación unos instantes. Sorteé al peregrino abotonado dentro de un levitón que dormía en una silla con el rifle terciado sobre las rodillas y salté a tierra. No iba a traicionar a Kurz. Se me había ordenado hacía mucho que no le traicionara y estaba escrito que sería leal a la pesadilla de mi elección. Vi el rastro en cuanto puse pie en la orilla. Recuerdo con qué entusiasmo me dije: no puede andar. Está reptando a gatas. Le tengo. La hierba estaba húmeda por el rocío. Caminé rápidamente con los puños cerrados. Me encontraba extrañamente seguro de todo esa noche. Vi un rebullir, un movimiento frente a mí. Tracé un amplio semicírculo para sorprenderle por delante. Si él no me hubiera oído llegar, le habría caído encima.
Váyase, escóndase.
¿Sabe usted lo que está...?
Perfectamente. ¡Silencio! Si hace ruido, estamos perdidos. Yo tengo grandes planes.
Sí, pero intente gritar y le estrangulo.
Estaba en el umbral de grandes cosas. Y ahora, por ese estúpido bribón...
No se ocupe de él. Usted sabe que su éxito en Europa está garantizado.
Usted también lo ve así.
Ahora no haga ruido. Déjeme que le cargue. Iremos más deprisa si lo llevo a hombros. Hubo que dar un pequeño rodeo para eludir las hogueras. Lo terrorífico de la situación no estaba en recibir un mazazo en la nuca, sino en que tenía que vérmelas con un ser a quien no podía apelar en nombre de nada elevado o mezquino. Su alma había mirado dentro de sí misma y había enloquecido. Y yo, supongo que por mis pecados, tenía que pasar por la prueba de mirar también dentro de ella. Cuando finalmente lo dejé tendido en su cama, las piernas me temblaban como si hubiera transportado colina abajo media tonelada. A la hora de la partida, al día siguiente...
Bien, no se amontonen sobre la mura. A ver esa relinga.
Mi equipaje, ¿lo has asegurado?
Está sujeto del todo, monsieur.
Atención a esa caja. Está en medio del paso.
La multitud de cuya presencia tras los árboles yo había tenido conciencia todo el tiempo fluyó nuevamente de los bosques. Delante de la primera fila, en la orilla, tres hombres embadurnados de tierra roja de pies a cabeza se contoneaban de un lado para otro. 2000 ojos siguieron las evoluciones del demonio del río con su aliento de humo negro río arriba y virando después para navegar a favor de la corriente. Cuando llegamos de nuevo frente a ellos, patalearon, sacudieron sus cabezas y nos arrojaron puñados de plumas negras y una piel sarnosa, algo que parecía una calabaza seca. Una masa de cuerpos de bronce desnudos, jadeantes, estremecidos, se derramaba hacia nosotros. De nuevo la mujer, con el tocado en forma de yelmo y las mejillas leonadas del día anterior, se destacó de la multitud y se abalanzó hasta el borde mismo del agua.
¡Ah! ¡Por Santa Gúdula bendita! ¡Qué pulmones!
¿Qué, señores? ¿Nos divertimos un ratito?
¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós!
Ahora van a enterarse.
¡Carga! ¡Carga!
¡El Marlow! ¡No haga eso!
¡Los asusta, maldito!
Vamos, vamos, no hay que perder el día.
Los tres tipos rojos se habían arrojado al suelo de bruces en la ribera como si hubieran sido abatidos a tiros. Tan solo la mujer bárbara y soberbia no se acobardó en absoluto y seguía tendiéndonos los brazos desnudos sobre el río oscuro y brillante. Y luego, aquel montón de imbéciles que habían cubierta empezó su bromita y no pude ver nada más por el humo. Fuimos río abajo. Kurtz peroraba y yo oía, disfrutando de la asombrosa confianza con la que aquel espectro salido de detrás de ninguna parte llegó a honrarme hasta desvanecerse por completo. Una voz. Una voz. ¡Ah! ¡Cómo luchaba!
Se les demuestra que uno tiene en su interior algo. Algo que de verdad puede fructificar.
Y entonces no hay límite para que se le reconozca a uno su talento.
Pero cuidado,
tenemos que atenernos a los buenos motivos.
Eso siempre, eso siempre, eso siempre.
¡Marlowe!
Mis papeles. Guárdelos, señor Marlowe. No deje que ese loco maligno me los quite.
Hemos hecho por él todo lo que se puede, ¿no es cierto? Sí, no hay excusa. Total, falta de criterio. Tendré que señalarlo en los niveles oportunos.
Es un hombre notable.
Era.
Como se mira un hombre tendido en el fondo de un precipicio en el que nunca brilla el sol.
Vivir rectamente. Morir. Morir. ¡Ah! Pero todavía te arrancaré el corazón.
Un artista que habla de un duelo en el que antes de ser vencido, grita de espanto.
La caldera. ¡Atención a la caldera!
¡Se tient! ¡Se tient, monsieur!
Nosotros, señor Marlowe, tenemos el deber de inspirarlos, de galvanizarlos, de incendiarlos. Ser el dios de la ira y mediante la ira imponer la piedad. Impuesta, señor Marlowe, no aceptada, como algo que se borra con la primera emoción. Grabada a fuego, solicitada a gritos, implorada, sentida como una necesidad, porque nuestra violencia doblega su violencia salvaje. ¿Usted sabe qué atrocidades se cometen aquí todos los días? Humillarlos. Entonces, la compasión. Entonces,
creo.
¿Usted cree, verdad, que el rey, que en Europa los reyes saldrán a recibirme?
Kurtz. Una expresión de sombrío orgullo, de poder despiadado, de cobarde terror. Creo que la tierra. Kurtz. Le traigo a usted una taza de caldo.
Estoy tendido aquí. En la oscuridad, esperando la muerte.
No diga tonterías. ¿Kurtz? ¿Se encuentra usted bien?
¡Kurtz! El horror. El horror.
Apagué la lámpara de gas y salí de la caseta.
Y esa es la única forma, en mi opinión.
Pues lo que es yo,
señores,
de ninguna manera.
No sea usted ingenuo.
Sin embargo, yo insisto.
Los peregrinos estaban cenando. Ocupé mi sitio frente al director, que alzó los ojos para lanzarme una mirada interrogadora.
¿Algún problema, Marlowe?
¿Me pasa usted el agua?
Sí.
Bien, bien, bien. Coma usted. Coma usted, entonces.
Estábamos hablando de esos, de los nativos, de todas esas teorías modernas.
Lo mejor. Eso es lo que debe preocuparnos.
Sí, sin duda, sí, sin duda.
Sin embargo, usted decía acerca del alambre.
No me negarán ustedes que eso estuvo a punto de causarnos un problema. No siempre es fácil para ellos cambiarlos por...
¿Qué quiere usted? ¿Pagarles con dinero? Darle dinero a un negro es lo mismo que fomentar su alcoholismo.
Sí.
Sí, claro.
Yo... me malinterpretan.
Y no es tan solo eso. Debemos corregir también sus deplorables tendencias. Tenemos una responsabilidad, una misión. Miren ustedes, en el fondo, toda la operación se reduce a quitar a los nativos lo suficiente como para obligarlos a trabajar para vivir. El provecho, tanto en el sentido moral como el económico, el provecho es inmediato. No es una teoría mía. El propio rey Leopoldo lo ha manifestado así recientemente. Sería de todo punto desacertado pretender que se aplique el libre intercambio y el libre trabajo en las regiones a las que la civilización no ha llegado todavía. Procurémosles primero el derecho de propiedad. Verán qué efectos mágicos tiene eso sobre ellos. Acostumbrémoslos. Y, paralelamente, los impuestos. Eso es actuar como tiene que hacerse, sin timidez, sin miedo, sin remilgo.
Me lanzó una ojeada y se echó para atrás, sereno, con aquella peculiar sonrisa suya que sellaba las inexpresivas profundidades de su vileza. Y comprendí que él sabía. Una continua profusión de moscas fluía alrededor de la lámpara, por el mantel, por nuestras manos y nuestras caras. De repente, el boy del director asomó su cabeza por la abertura de la puerta. Era un negro resabiado y sobrealimentado, hecho a las maneras de los blancos, a quienes el director le permitía tratar, ante sus mismísimas narices, con provocadora insolencia y con un tono de maligno desprecio.
Sí, ¿qué quieres?
Señor Kurtz. Muerto.
¡Qué desgracia!
¡Kurtz!
No puede ser.
¿Kurtz muerto?
Vamos, veamos si se puede hacer algo. Un hombre excelente.
Habrá que proveer seguramente en su momento una sustitución.
¿Usted no viene, Marlowe?
No, les espero aquí.
He ahí un tipo insensible.
No comí mucho. Había allí una lámpara y fuera estaba tan oscuro, tan bestialmente oscuro. Ya no volví a acercarme a aquel hombre notable que había emitido una sentencia sobre la travesía de su alma. Creo que aquella tierra le había susurrado cosas sobre él mismo que él no conocía, cosas de las que no tenía ni idea. Tengo conciencia de que al día siguiente, los peregrinos enterraron algo en un hoyo fangoso. La voz se había ido.